el análisis superlativo. Puede ser que para muchos hermanos sea una palabra pues bastante conocida. El análisis. Nosotros tenemos que hacer de la vida dos análisis. Lo que vemos y lo que comprendemos. Lo que vemos está sometido a la mente, a la emoción, a la razón. Por eso no se crean ustedes de lo que ven. Hay que hacer un estudio. El análisis superlativo es someter eso que vimos a la comprensión. Si uno ve a uno, a un, dos personas, el uno sacó un garrote y le dio al otro y le rajó la cabeza, está sangrando. Inmediatamente nosotros decimos, este maldito, porque le dio. Y que la gente es posible le pega. Pero resulta que el que ni le dio fue porque el otro le pegó una paliza a la mamá. Un grave, una falta más grave atrás de eso. Entonces uno no debe reaccionar así, antes de ver. Y después de las causas, y se da plenamente cuenta que cada quien está recibiendo su propio beneficio. ¿O no es así? Una gente tan pobre, tan miserable, tan arrastrada en la vida. Uno tiene derecho a tener caridad para esas personas. Ayude. Socórrame lo que pueda. Pero no juzgue. Porque si está así es porque hay una causa de por medio. Hay una justicia que está accionando ahí. Y no inventan en eso porque están en el mismo peso. Es decir, la política de nosotros es ayudar a todo el mundo al que se pueda. Pero no se cargue la carga de ese. Porque nosotros tenemos suficiente para nosotros. Así los amigos pasan entre esos dos bandos. Entre los más protegidos y los más desprotegidos. Y nosotros no estamos grabando allí en nuestra conciencia, ni mucho menos emitiendo ningún criterio sobre eso, porque eso ya le corresponde a la ley. Y nosotros no somos ley. Somos criaturas sometidas a la ley. Integración con la naturaleza, de eso se ha hablado y el Evangelio nos habla muchísimo de eso. Pero ¿con cuál naturaleza? Podría ser que haya una persona X que pelea porque derriba un árbol, pelea porque contamina las aguas, está haciendo algo bueno, pero viene tomando Nietzsche, comiendo cochino, haciendo, fumándose los chicharritas por ahí, marihuana, esa persona no está haciendo absolutamente nada. Porque antes que nosotros queremos proteger esta naturaleza, tenemos que proteger el nuestro. Porque estas son cosas que van de adentro hacia afuera, como una cultura de la nueva era, como una formación espiritual que tenemos. No podemos nosotros aparecer exigiendo afuera lo que adentro no estamos haciendo. Eso sería engañarnos a nosotros mismos. La integración con la Divina Madre. Si nosotros analizamos la carta 17 del Tao, vemos a una mujer mezclando los mercurios. Por eso nosotros invitamos a todos los hermanos que estudiemos la carta un poco en los momentos de ocio. Esa mezcla de los mercurios no es otra cosa que la mezcla, o no dijéramos así, sino la integración de todos nuestros estados anímicos, la conciencia, la comprensión, con aquella sustancia que podríamos decir caótica, desprendida de la casa, de nuestros mundos internos, que es el mundo de la Madre Kundalini. si nosotros queremos que la Madre Kundalini nos ayude, nos proteja, nos guíe, y por ende que se levante y suba por el canal normal desde nuestro cuerpo, y no hemos sabido tener una actitud rectísima con lo que ella nos exige, es decir, recto pensar, recta manera de ganar la vida, comprensión, etcétera, pelea, sería en vano, porque ella en sí no es una persona, sino son fuerzas que se integran a través de un trabajo hecho. Podría ser que nosotros veamos a nuestra Madre Kundalini desde externos, inclusive. Ella es, pero eso es como el Cristo, Él es, pero hay que crearlo en nosotros. Y la cristalización de ella en nosotros no es otra cosa que fuerzas que están digregadas en los diferentes cuerpos, en las diferentes dimensiones, y que tenemos que traerlas aquí mediante un ordenamiento, una disciplina y un trabajo hasta cristalizarlas en nosotros y que empiece realmente a fluir. Esa cristalización se llama ¿qué? El despertar de nuestros cuerpos. ¿Por qué se llama el despertar de los cuerpos? ¿Acaso ese día que despiertan los cuerpos se hace una hoguera en el foco? No, el despertar de los cuerpos es porque ella, mediante ese ordenamiento del hijo, soltero o casado, se encuentra allí con el principio de vida Espíritu Santo. Cuando ellos se encuentran allí, que el maestro dice que hace contacto los juegos en el trimilitar o algo así, no es más que el encuentro del Sacratísimo Espíritu Santo con la Madre, es decir, el Espíritu Santo fecunda a nuestra Madre y ella se hace en nosotros. Pero para eso necesitamos una devoción, una mística. Tenemos que tener la continuidad de propósito, es decir, dedicarnos al trabajo. La integración con el Cristo justamente pertenece al arcano 18. Los que conocen las cartas del tarot y su significado saben que el arcano 18 son enemigos ocultos. En el arcano 18 encontramos a este señor, como usted me dice, como está nosotros, pero en el 18, enemigos ocultos, dos canes, uno blanco y uno negro. La integración con el Cristo tiene sus aspectos que son fundamentales. Para integrarnos con Él, ¿qué tenemos que hacer? Primero, reconocerlo a Él como nuestro Salvador. Reconocerlo a Él como nuestro Salvador, pero no ese hombre que 2000 años atrás se crucificó aquí, y ya porque Él hizo eso, pensar que nuestro problema se resolvió como están haciendo los religiosos. Admitir que Él viene al mundo para salvar el mundo. El primer nombre que recibió este nacimiento fue Emmanuel. ¿Qué quiere decir? Dios entre los hombres, sí. Pero María, según los religiosos, fue tan desobediente que el puentis que le puso Jesús, que quiere decir Salvador. Jesús o Yeshua es una parte autónoma que todos llevamos. Es decir, del maestro Yeshua, todo mundo, crea o no crea en la voz, lleva ese principio, en detalle, que nosotros nazca nuestro propio Jesús. Pero ese Jesús que nace no es el Cristo, es nuestro Salvador. El Salvador, tenemos nosotros que admitir que Él es, y que sin Él estaríamos perdidos. Primer aspecto. Segundo aspecto, estudiar su doctrina. Tercer aspecto, practicar su doctrina. decir, miles de religiosos conocen la doctrina de él, pero no por eso van a ser santos. Tienen que practicarlo. Sin embargo, están en el primer paso, la conocen. Luego la tienen que practicar si la entendieron. Cuarto aspecto de la doctrina del Salvador. Hacerlos multiplicadores de su doctrina, o sea, apóstoles. Cristo, quinto aspecto del Salvador. Reconocer al que le envió, o sea, nuestro Padre. Sexto aspecto del Salvador. Estar dispuestos a renunciar a todo lo que el mundo nos brinda. Porque entonces no podríamos ser reyes en el cielo, si nos quedamos con los reinados de la tierra. Y séptimo aspecto del Salvador, estar dispuestos a morir en la cruz. Son siete fundamentos para nosotros decir que somos discípulos de Cristo. ¿Qué dice, hermano? Pero aquí estamos mirando el camino, después lo andaremos. A descansar un poquito, ¿qué dice? Emilio. Pues, y la tercera joya del dragón amarillo.
Comérsela ahí un poco.
Punto 19, la integración con el Espíritu. La integración con el Espíritu es una cosa que tiene íntima relación con la vida. Para integrarnos con el Espíritu, tenemos que reconocer que Dios es un fuego. Con el perdón de ustedes, citaré al hermano Efraín Villegas Quintero, cuando dijo que cómo se le ocurrió al maestro Samael decir que no tenía fuego ahí y que por qué no se quemaba. Me pareció tan inocente la apreciación del hermano Efraín. El maestro Samael no se estaba refiriendo a un fuego físico, se está refiriendo al fuego del Espíritu, y las Sagradas Escrituras dicen que fuego, que Dios es un fuego abrasador, es así, un fuego ígneo. Tenemos que admitir que el Espíritu es fuego, primero. Segundo, tenemos que admitir que solo Él es el dador de vida, es decir, solo por el Espíritu tenemos derecho a la vida. Diablos, ángeles y todo lo que existe en la naturaleza. Y tercero, admitir, aceptar, comprender que toda creación que el Espíritu hace tiene vida, pero no se purifica sino por el fuego del mismo. Es decir, Él crea todo, pero purifica lo que Él va a salvar. ¿No? Es decir, nosotros podemos estar sentados aquí, adquieren un cuaternario. A los dos nos está dando vida, pero está purificando al que hace uso de su propio fuego ígneo para su purificación, su redención. Y número 20 está la integración con el Padre. La integración con el Cristo tiene siete fundamentos. La integración del Espíritu tiene tres. Y la integración con el Padre tiene una. Amarlo a Él por encima de todo. Así que, habiendo hecho este pequeño análisis de estos 20 puntos, fundamento de la alquimia, podríamos nosotros analizar hasta dónde el trabajo que hemos hecho está correcto. ¿Y de dónde para a dónde tenemos que empezar a hacer los fundamentales cambios para que nosotros pues empiecen a hacer todas las condiciones que se nos va a exigir en una raza donde no admiten a ninguna persona que tenga desequilibrio psicológico ni ego? Antes de ingresar al resto, que nos falta más de la mitad, me gustaría preguntarle a Franco,